que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están gozosos? Pues yo sé que yo sí. Yo no les puedo invitar a estar gozosos, les puedo exhortar a que recuerden lo que nos dice la palabra del Señor. Y debemos estar siempre gozosos. ¿Habrá problemas? Pero no sin solución. La solución a todos los problemas es Cristo Jesús. Y de ese vamos a hablar en esta noche para su gloria y para nuestra edificación. Estamos nosotros en esta noche considerando el estudio número 23. ¿23? Ah, pues yo dije que no era. Puse el número que no era. El estudio 24, pues eso decía yo. Decía el 24. El arresto y juicio de Jesús. Nos quedan dos estudios más en el libro de Lucas y luego vamos a estar considerando la segunda de Samuel. Así que vayan preparándose de antemano. Ya los domingos saben que estamos considerando primera de Samuel. Eso nos va a servir como base porque vamos a saltar de inmediato a segunda de Samuel y primera de Crónica, ¿no? Para ir estudiando sobre la historia del pueblo judío. Y esto será de gran bendición para todos los que se preparen, estudien, oren y le pidan al Señor que les capacite para que cuando le toque a usted dar el estudio, usted esté preparado para así hacerlo, ¿verdad? Porque usted quizá dice, pues, los estudios, ¿quiénes lo dan? El pastor y el hermano James, y allá en la, para los niños y los un poquito más grandecitos, la hermanita Lorimar, la hermanita Lisa. Pero estamos orando para obreros, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos así, yo veo un montón de obreros. ¿Usted los ve, pastor? Yo los veo. ¿Y cómo se va preparando uno para cada una de las cosas de los ministerios que nota el Señor? Pues aquí, con los demás hermanos. Así que hay que seguir orando. En esta noche vamos a considerar el estudio 24. Me disculpan por haber dejado este número. Yo creo que es uno de solamente dos errores que tengo que haber dejado en la presentación. Y vamos a estar considerando el final del capítulo número 22 de Lucas y el capítulo 23. Vamos a tratar de ir sobre todo lo que aparece en cada una de estas porciones, pero haciendo énfasis en tres partes particulares. El domingo la presentación tuvo 51 laminillas. Y yo creo que hicimos tiempo, ¿verdad? Fuimos sabios con el tiempo, cubrimos todo, me parece que bastante a cabalidad. Todo el mundo me dijo que entendió, ¿verdad? Y fueron 51 laminillas. Hoy solamente son 45 laminillas, menos que las del domingo, pero es mucha información también. Así que como ustedes, todo el mundo aquí estudió y hemos estudiado estos pasajes en los distintos evangelios, hemos considerado Marcos, lo estudiamos hace como 2 años o 3 años atrás y vimos la porción paralela. Cuando comenzamos los estudios de los martes, el primer libro que consideramos tenía Génesis la mitad del año y la otra mitad del año era Mateo, y consideramos pasaje paralelo. Cuando consideramos Juan, también, pero tenemos porciones que se complementan, obviamente, no vamos por aquí de ser sabio con el tiempo, no vamos a ver todas las porciones, pero vamos a tratar de ver cómo podemos condensar las porciones que no son de énfasis dentro del estudio. Y según el Señor ponga en su corazón, complementar lo que dice este servidor, pues por favor hágalo, ¿está bien? Lo hace por ahí, levanta su mano para que podamos acercarle el micrófono, no sea tímido con el micrófono, de modo que su voz alcance a otros hermanos que están en otros lugares que escuchan los estudios, gracias a la bendición que el Señor nos permite de la tecnología. Y por lo menos algo bueno se puede sacar de ese medio de comunicación, ¿verdad? Hay tantas cosas que no sirven, pero ahí hay algo que sirve. Como de anécdota, en un curso que yo estoy dictando ahora en el verano, yo tengo varios jóvenes que se ve que son, que se le ve a Cristo. Hay una joven que es, por decirlo, conozco, tenga un valor más allá de lo que es, una joven que es pentecostal. Entonces, yo realizando mi función de maestro, que es la de probar si ellos saben y probarlo en distintas áreas, ¿verdad? Parte de nuestra función en el lugar donde yo trabajo es inculcar valores y valores cristianos. Así que yo tengo licencia para eso allí y en todo sitio fuera de allí también. Pero ahí en particular, pues en mi trabajo, pues yo trato de ver cómo ellos están y haciendo siendo barómetro. Y a veces yo lo que hago es que los pruebo haciendo algo que yo presumiría que a ellos no les gusta. Y esa parte yo la encuentro divertida. Entonces yo les decía a ellos que hay una asignación que ellos tienen, que era, ellos tenían que escribir la perspectiva en contra de la transmisión de la violencia y valores negativos en los medios de comunicación. Yo les decía, por ejemplo, se puede escribir sobre el reggaetón. Entonces sale esta joven y dice, ¿pero qué? ¿Qué del reggaetón no es violento? Eso todo es violento. Yo le decía, no, 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 hay música de reggaetón que es cristiana. Y me decía, ¿qué es cristiano ni cristiano? Yo le decía, sí. Y decía, no toda es mala, porque mira, ponle sazón, caserío y reggaetón, y lo demás lo pone Calderón. Y ella me miraba así, me abría los ojos. Profesor, mire, ¿cómo va a ser? Yo decía, ¿eso es sano? ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Y decía, y ellos son cristianos, porque hay uno que termina la canción y dice, que Dios les bendiga. Para buscar, ¿verdad? Buscándole que la muchacha reaccionara. Y lo logré. Con poquito se pudo hacer. Ella reaccionó. Es necesario que nosotros también reaccionemos, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que puede que nosotros sepamos y a veces no las reservamos porque partimos de la premisa de que todo el mundo lo sabe. O todo el mundo lo debería saber. Cuando el Señor nos pone algo en el corazón, sobre todo en los estudios, que nos estamos, ¿verdad? Venimos aquí a ser educados, a poder compartir con los hermanos, pero también usted viene a compartir con nosotros, con los demás, aquello que el Señor ha puesto en su corazón y aquello para lo cual usted está preparado. Así que, yo puede que le haga una pregunta por ahí, no voy a cantar reggaetón, porque yo no me sé ninguna, pero puede que le haga alguna preguntita, y usted ni corto ni perezoso, la contesta según el Señor le haya ilustrado. Así que ya vemos nosotros las porciones que son centrales para el estudio. El versículo clave está en el capítulo 23, el número 4, y dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ahí tenemos una ilustración de James Tissot de lo que pudo haber sido la cara de Pilato, pero eso es lo que estaba en la mente de Tissot. Tres puntos de énfasis son estos. En Lucas 22, 47 y 48, cuando Judas entrega a nuestro Señor con un beso. Los primeros cinco versículos del capítulo 23, acusaciones falsas y no convincentes de parte de aquellos quienes lo querían presentar ante Pilato, porque ellos no podían, por su juicio, que fue totalmente ilegal dentro del sistema de ellos, incluso, no podían condenarlo, y para poder lograr una condena a muerte, tenía que ser mediante el emperador, ¿verdad? Mediante el gobernante, por lo menos, que estaba en esta región. El gobernador cede ante la multitud. Y eso que es raro es, ¿verdad? Cuando hay mucha presión de parte de un grupo en la sociedad, pues muchas veces los líderes se inclinan, los líderes corruptos se inclinan hacia ese grupo. Tristemente, esa es la realidad, lo ha sido a través de toda la historia y no deja de serlo al día de hoy. Vamos a ver el contexto antes de ir a cada uno de estos puntos, y ahí es donde usted se va a lucir, porque yo voy a llamar su nombre de manera voluntaria. O sea, yo voy a llamar su nombre y usted de manera voluntaria va a contestar. ¿Está bien? Pero si usted entiende que la sabe, para yo saber a quién debo llamar, usted puede levantar su mano o se sonríe conmigo, me hace una mueca o algo, y así yo sé, y así usted queda más o menos bien. ¿Está bien? Pero esta es información que todos ustedes saben, pues ya nosotros estudiamos esto. El contexto de los capítulos del capítulo anterior, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración en Lucas 22, 1 al 6, vemos nosotros allí, en algunas Biblias aparece un subtítulo que dice el complot para matar a Jesús. Y esta ilustración la trajimos en el estudio anterior también. Vemos nosotros a Judas ahí, ante estos sacerdotes, fariseo, para vender al Señor. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Alguien que me pueda decir en breves palabras? Dos oraciones que usted entiende que pasó ahí. Hay seis versículos. ¿De qué tratan esos seis versículos? ¿Qué tenía Judas en su corazón? ¿Qué quería hacer él? Hermana Lorian.
Pues él decía que se lo iba a entregar a ellos y ellos estuvieron de acuerdo.
Ellos estaban complacidos, ¿verdad?
Un precio para entonces que él buscara.
Amén. Así que precisamente eso es. Y usted ve el versículo número 6 y dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Importante esa porción, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo, muchas personas le favorecían porque ellos sabían que él hacía milagros, que era un hombre de Dios, que era un hombre santo. Y esta gente que querían matarle, querían hacerlo en un momento que no estuvieran los seguidores de nuestro Señor Jesucristo ahí. Tristemente vemos nosotros luego cómo es que ese grupete de gente reaccionó. Esa gente que no hacía unos cuantos días estaban gritando Hosana, la bendito el que viene, en nombre del Señor. Le clamaban como a un rey y le recibieron en Jerusalén, le dieron un recibimiento como de rey. Y luego, en los versículos 14 al 20, en ese mismo capítulo 22, vemos nosotros ahí la institución de la Santa Cena. La cena que hasta el día de hoy todos los cristianos alrededor del mundo celebran. ¿Cuántas veces en semana se supone que se haga esto? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año? No dice. Pero lo importante es que cada vez que se haga, y siempre que se haga ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para conmemorar qué? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo se va a hacer esto? Hasta que Él venga, ¿verdad? ¿No? Si esos versículos que están ahí nos dicen precisamente eso. Y esa fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se celebró allí. ¿Qué celebración importante de los judíos? La Pascua. Y la Pascua, estuvimos hablando que en hebreo, o sea, en español, significa pasar por encima. Fue una de las plagas que envió nuestro Dios para poder liberar al pueblo de Egipto, y todos aquellos hogares que tenían la sangre del cordero sin mancha en los postes y en el dintel de las puertas, el ángel de la muerte pasaba por encima y no mataba al primogénito. En el caso nuestro, Cristo Jesús es el cordero de Dios que nos libra de esa muerte, de la muerte eterna. Aquel que muere sin Cristo Jesús, tristemente, habrá de morir y arderá eternamente. Domingo pasado, yo siempre cometo el mismo error, salgo de casa y me da curiosidad y coloco el radio en la única emisora que se oye bien en la guagua de camino de la iglesia para acá, de camino de casa para la iglesia. Y escuchaba ahí una emisora, no voy a decir de dónde, la 1390 de Isabela. Y hay unos disparateros ahí. Tristemente tienen, se llama el ministerio, ¿cómo se llama, David? Sobreedificando sobre la roca, no sé cuántas cosas más. Y lo único que hacen ellos es defenderse. Están todo el tiempo defendiéndose. Entonces la predicación de la palabra es bien finita, bien limitada. Y uno de los grandes disparates que decían el domingo era que no había que preocuparse por la condenación eterna, que cuando usted se muere, usted no se tiene que preocupar por eso de la condenación eterna, porque eso el Señor lo vino a abolir. Que no había ningún problema. Si usted moría y que Dios no era así, o sea, que si usted moría, no tenía que preocuparse por la condenación eterna. Entonces cualquier persona lo escucha y dice, eso es que todo el mundo está salvo. Todo está hecho. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que había que hacerse, pero hay que recibirle. La palabra, si no la palabra de Dios, no dijera en Juan 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Si usted no recibe a Cristo Jesús, usted no es hijo de Dios. Y el cielo está reservado solamente para los que son hijos de Dios. Y está bien claro, no hay nada más que buscar, está todo ahí escrito claro. Entonces, ahí en el capítulo 22, los versículos 21 al 23, nuestro Señor Jesucristo les deja saber que entre los que están allí habría uno que le entregaría. Y les dijo que ellos sabrían quién sería porque habría de hacer algo. ¿Qué era lo que iba a hacer esa persona? Lo iba a hacer, pero él, cuando están a la mesa, él dice, ustedes van a saber quién es de los que están aquí. Él dice aparte, el que moje el pan, ¿verdad? Donde mismo, conmigo. Y ciertamente ellos tienen que haber visto cuando Judas, ¡cuá!, mojó el pan. Entonces Judas tuvo que ir a hacer lo que debía hacer. Lo cual nos lleva a la próxima porción, en el capítulo 22, los versículos 31 al 34. Allí el Señor le deja saber a Pedro que, Pedro, yo estoy orando, voy a orar a Dios por ti, estoy orando a Dios por ti. Pero en adición a eso, le dice que él habría de negarlo. La actitud de Pedro en ese momento era que él dice en el versículo 31 al 34, dice ahí, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿verdad? Y la semana pasada lo dramatizábamos y como si Pedro, ¿verdad?, se inflara, sacando pecho, estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y esta es una actitud de soldado. Y nuestro Señor le contesta a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Qué terrible. Y Pedro, me imagino que más se prendió, porque no podía aceptar eso que le estaba diciendo el Señor. Ciertamente, su corazón abrió una buena intención, pero nuestro Señor es el que se la sabe toda. Después de esto, nuestro Señor se va al jardín del Getsemaní, ¿verdad?, al Monte de los Olivos, a orar. ¿Y qué tipo de oración fue aquella? ¿Cómo oró nuestro Señor? Entonces el Señor se derramó ahí delante de Dios. Estaba angustiado, sumamente pesadumbroso, consternado, ¿verdad? Tenía mucha ansiedad. Dice que sudaba y su sudor eran como gotas de sangre. Y Dios envió un ángel. Ahora, en ese momento, antes de ir el Señor a orar, Él le dio una encomienda a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hablamos sobre eso, la necesidad de nosotros también hacerlo, ¿verdad? Y el subtítulo que yo había colocado aquí era una iglesia que duerme. Y al menos yo llegué a la conclusión de que tenemos que orar más. Y si usted también llegó a esa conclusión, gloria a Dios. Si usted piensa que está orando lo suficiente, ese es el día que va a orar menos. Cuando nosotros decimos, ya es suficiente, pues usted deja de más o menos hacer eso. Estoy bien en esta área, pues esa es la área que muchas veces uno descuida. Siempre tenemos que nosotros insistir en hacer las cosas mejor para Dios, porque Él se merece todo lo mejor. Nos ha dado todo lo mejor a nosotros, porque nosotros no podemos reciprocarle a Él, al menos en nuestras capacidades, las cuales son falibles. Cuando el Señor termina de orar, pasa allá y se encuentra con los discípulos que están roncando. No lo dejaban orar con el ronquido. Estaban ellos ahí durmiendo. Ahora, Lucas hace una prognosis, ¿verdad? Él dice que ellos se durmieron a causa de la tristeza. Lucas llega a esa conclusión. Están dormidos a causa de la tristeza. No sé, yo puedo entender eso, ¿verdad? Hay veces que hay ciertas cosas que nos suceden que nos llenan de mucha ansiedad también. Entonces, muchas veces el cuerpo, nuestra psiquis, como que se bloquea, como que se apaga sola. ¿Te has visto los muchachos? Que lloran y lloran y lloran y lloran y entonces están tan y tan cansados que se funden. Lucas llega a esa conclusión, ¿verdad? Él da la prognosis de eso. Pero nuestro Señor Jesucristo se encuentra con ellos cuando termina de orar y le dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no estéis en tentación de nuevo. Y yo pues entiendo que nuestro Señor se lo dice a ellos de manera literal, pero también hay un mensaje figurado que nosotros podemos devengar de ellos, porque el dormir no solamente es un asunto que afecta lo que es corporal, físico. Hay un dormir que es espiritual también. Nosotros tenemos la capacidad de contristar el espíritu. Cuando nosotros no dormimos en nuestra relación con Dios, el espíritu se contrista. Y el resultado de ello es que nosotros nos dejamos vencer por la tentación. Cuando no estamos en comunión con Dios, la tentación nos arrastra, hace con nosotros lo que quiere. Así que eso fue lo que estuvimos considerando hasta la semana pasada. Hoy vamos a comenzar con esta porción, versículos 46 y 47. El 47 es el primero y ustedes no lo ven ahí, ¿verdad? Es más o menos, yo lo coloqué así para que ustedes vieran más o menos cómo se veía esa noche que era bien oscura. Ahí tenemos nosotros, ¿ustedes no lo ven? ¿No lo ven? Yo tampoco lo veo. Es una imagen de Judas con un gentío, ¿verdad? Con una turba. Un grupo de personas que iban con Judas, que tenían ahí linternas. Juan nos hace entender también que había soldados entre esas personas que estaban ahí. Traían palos y 20.000 cosas y espadas. Y traían, pues, muchísimas cosas para apresar a un hombre. Para ir a buscar a un hombre. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Ahí se ve. Chévere, gracias, pastor. Pues, no sé, van todos ellos ahí para apresar a nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Entonces, esta porción solapa con la porción que vamos a leer nosotros inicialmente como enfoque del estudio, uno de los tres puntos que vamos a estar considerando. Así que ahí, en los versículos 47 y 48, el subtítulo es el beso del traidor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien que quiera leer esa porción? David Manuel quiere leer los primeros dos versículos del estudio.
Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Amén. Amén. Así que, esa es la porción. Gracias, pastor. Los primeros dos versículos que vemos, notamos nosotros el gesto de Judas. Era típico, era costumbre que un discípulo recibiera a su maestro, al rabino, le saludara de esa manera, lo abrazara y le diera un beso, mostrando su respeto hacia ese rabino. Y así fue que Judas se acercó a él. Se acercó y le besó en la mejilla. Lo cual era la costumbre. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía mucho más que eso. Sabía que él era el que le iba a entregar. Sabía cómo, como dice mi hermano José Luis, la manera que le iba a entregar incluso. Y le hace la pregunta que le da bien esta porción: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces, esta laminilla es la que yo quiero que nosotros consideremos para analizar esa porción. Ahí comienzo el subtítulo que yo le doy. El subtítulo es: dime con quién anda. Es un refrán bien puertorriqueño que ¿cómo es que se completa? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo contesto, riposto ahí, que este refrán no aplica a Judas Iscariote. Porque mira, 3 años anduvo con el Hijo de Dios y con 11 varones que seguían al Señor, rectos, íntegros, fieles, leales, santos, que estaban buscando consagrarse. Ciertamente tendrían sus faltas como las tenemos todos nosotros, y tuvo el gran privilegio de estar en la presencia del Señor durante todo ese tiempo. Anduvo con ellos, así que dime con quién andas y te diré quién eres. Ciertamente no aplica a Judas. Entonces, la otra pregunta que yo me formulo es: ¿qué es un beso? ¿Qué representa un beso? Hermana Natalia.
Un abrazo, confirmación de la amistad que uno Amén. Tiene con las demás personas.
Ósculo santo, dice mi hermano Pablo, que es lo que nos recomienda Pablo, ¿verdad? Dice que se saluden con ósculo santo, con un beso santo. O sea, un beso puro, en santidad, con ninguna malicia, con ninguna mala intención, hermano Pablo.
Los cuatro evangelios, ¿verdad? Todos me gustan, pero el de Juan es más específico, cuando fueron a aprender al Señor.
Ajá.
Porque cuando iban a aprender al Señor, el mismo Señor le pregunta, ¿a quién buscáis? Y entonces ellos le dicen, a Jesús. Y entonces le dice, soy yo. Cuando dice soy yo, cae.
Caen.
¿Cómo se llama?
Él dice, yo soy.
Y el Señor, yo sé que Juan estuvo hasta lo último con el Señor. Con él hasta lo último. Hasta que lo crucificaron y todo. Los otros, pues, se fueron porque tenían miedo de que los mataran a ellos también.
Amén.
Eso era así.
Sí. Ahora, volviendo, y muy cierto lo que dice mi hermano Pablo. Hay una perspectiva, ciertamente, de cada uno de los narradores, ¿verdad? En cada uno de los evangelios. En esta porción, yo quería enfocar en esta porción del beso, porque podemos traerlo a nuestra experiencia. Hay ciertas cosas que yo digo que son ademanes que nosotros realizamos por costumbre, que son costumbres aprendidas, parte de una rutina. Y nosotros en nuestra cristiandad no podemos hacer las cosas por rutina, por ceremonia, por ritual. Cuando usted saluda a una persona, si usted no está bien con esa persona y usted va y le besa y le abraza y le echa la bendición, pues en mi libro, en mi diccionario, solamente hay una palabra, bueno, hay varias palabras, pero hay una palabra que pudiera utilizarse para definir eso, para describir eso, y la palabra empieza con H. Hipocresía. Aquel que hace eso es un hipócrita, hermana Natalia. Correcto, exacto.
Cuando una persona no se lleva con la otra y hipócritamente le da ese beso, el beso de Judas.
Seguro. Entonces, nosotros tenemos que cada día evitar a toda costa caer en esa trampa, porque se puede tornar en eso. ¿Verdad? Nuestra iglesia es pequeña, gloria a Dios. Iglesia pequeña, aquí todos nos conocemos hasta las intimidades los unos de los otros porque somos tan pocos. Ahora, hay iglesias grandes donde yo conozco que la gente se conoce muy bien, porque llevan la iglesia por la palabra, como debe ser. Pero hay muchos otros lugares donde se diluye el compañerismo, donde se diluye la fraternidad. Y el saludarse es simplemente un gesto de cortesía. Y no puede ser así, mi hermano. Es necesario que nosotros seamos genuinos. Con Dios hay que ser genuino a la enésima potencia, porque Él conoce todo lo que está en nuestro corazón, y nosotros somos capaces de entregarle a Él como hizo Judas. Nuestra relación con el Señor se puede tornar, iba a decir judaica, judaica, era tipo Judas. Judas anduvo con el Señor, le decía yo, igual que los demás apóstoles, 3 años al menos, aproximadamente. Anduvo con el Señor. ¿Y qué se llevó él de esa relación? Por lo visto, nada, se quedó igual. Hay gente que camina con el Señor o está en la iglesia muchos años. No sé, está muy bien. Ciertamente, usted mira y usted dice, yo conozco a tal persona que ha estado sirviendo al Señor tantos años, y se le ve. Se ve que la persona es así. Pero hay otras personas que eso es lo único que pueden entregar. Un historial de cuánto tiempo ha estado asistiendo a iglesia. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Pues ciertamente es un lujo, ¿verdad? Es bien caro. Uno andar disque con el Señor, pero no estar con Él. Estar haciendo el amague de cristiano. ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? Judas estuvo así. Entonces, un pasaje bíblico que yo lo leo y lo leo con mucho temor, porque tristemente, sobre todo en esta isla, hay muchos de los que son así. Ya como dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con cómo uno interpreta también esta porción, ¿verdad? Porque no quiere decir que el que... Yo he estado en distintas iglesias, ¿verdad? Yo estuve en otras congregaciones y estoy aquí sirviendo al Señor. Y ciertamente casi todos nosotros nos hemos mudado al menos una vez de una iglesia, de una congregación a otra, pero hemos permanecido en la misma iglesia. La única iglesia que hay, la iglesia de Cristo Jesús. Estamos en otra congregación. Ahora, lo que yo leo allí, porque aquí en Puerto Rico hay personas quienes dicen, pues, yo soy cristiano, pero yo estoy apartado hace 5 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa situación? O sea, esa situación de que hay tantos apartados en Puerto Rico, yo no me lo compro. Y ustedes y yo nos tenemos que consagrar al Señor al punto de tomar esa decisión clara respecto a qué nosotros vamos a hacer con nuestra relación con Dios. Yo le he pedido al Señor que me ayude a permanecer congregado y sirviéndole con fervor hasta el día que yo me muera o Él venga por mí. Esa es mi petición delante del Señor. Yo no estoy diciendo que yo lo voy a hacer, pues yo sé que sin el Señor yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo ensoberbecerme y decir, no, yo no voy a dejar, porque ese es el día que entonces voy a fallar. Nuestra petición delante del Señor siempre tiene que ser, Señor, permítenos mantenernos fervientes en espíritu, sirviéndote, y si es posible, aquí está la iglesia que tú nos colocaste para seguir sembrando la preciosa semilla y predicando, evangelizando en todos los lugares que nos permita llegar. Ahora hay otros quienes se van para nunca más volver. Y esas personas quienes se van y no vuelven, tristemente, hay que cuestionar si realmente en algún momento fueron del Señor. ¿Verdad? Y eso, nuevamente, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que decir que nos resultan antipáticas. A veces las escuchamos y yo no quiero que ustedes lleguen a la conclusión de que yo estoy juzgando. Pero la palabra nos lleva a ciertas conclusiones. Si en un momento hubo alguien dentro de la iglesia, en el calor de la iglesia, hay unos tiempos en los cuales las personas se podrían enfriar por ignorancia, por necedad. Por esas personas hay que seguir orando. Ahora, cuando la persona persiste en su pecado y se endurece más y más su corazón, pues solamente esa persona y Dios saben cuál es la relación. La palabra de Dios nos dice que nosotros conoceremos a los maestros o los profetas por sus frutos. Pero también aplica a los creyentes. Si hay alguien que dice que es espiritual, pero su obra es toda carnal, pues yo dudo mucho de lo que realmente está diciendo. Este fue el caso de Judas. Estaba entre ellos, pero no era de ellos. Y el resultado, el fruto de lo que estaba en su corazón, fue entregar al Señor. Allí, en esa porción, también Marcos relata, capítulo 14, pasaje paralelo, lo que sucede de inmediato. Juan, aquí Lucas no lo dice, pero Juan nos dice que fue Simón Pedro el que desenvainó la espada y le cortó la oreja a un siervo de nombre Malco. Le cortó el cuajo a Malco. Y ahí Pedro estaba sacando pecho. Él decía, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, pero estoy dispuesto a morir. Y allí él quería probar precisamente lo que le estaba diciendo el Señor. Ahora, la semana pasada una de las cosas que estuvimos viendo también fue que el Señor les decía, recuerdan, lo de la bolsa, la forja y la espada. Venda y compre su espada. Pero al final le dijo, basta, o sea, no estoy hablando, esto es de manera figurativa. No es que yo le estoy pidiendo a ustedes que sean violentos. Y aquí se demuestra. Pedro todavía como que no entendía bien. Él dijo, yo voy a mandar para adelante porque lo que vienen aquí es a tratar de quitarnos a nuestro maestro. Y yo voy a demostrar realmente que yo le soy fiel. Porque él me dijo a mí que yo lo iba a negar. Ahora él se va a dar cuenta que yo no lo voy a negar. Sacó su espada, le cortó la oreja a Malco y nuestro Señor los reprende. Y cogió la oreja de Malco, se la colocó y lo sanó. Demostrando que aunque ellos venían a hacerle daño a él, él no estaba aquí para hacer daño, sino por el contrario. Venía para bendición de todos aquellos quienes le quisieran recibir. En el versículo 54, vemos nosotros que se nos dice que Pedro le seguía de lejos. En Marcos dice que todos ellos, y en Juan dice que todos los discípulos huyeron. Pues seguro, nuestro Señor, la actitud de él no era una actitud agresiva. Y aparentemente Pedro no había entendido bien eso, lo cual le daba dos opciones a los discípulos. O podían irse a la cárcel, o podían huir. Y ellos tomaron la opción de huir. Y se fueron. Y dejaron a nuestro Señor solo. En otros pasajes, Marcos, por ejemplo, Juan, dice que los discípulos le seguían de lejos. Aquí Lucas dice que Pedro le seguía de lejos, ¿verdad? Versículo 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lucas tiene una fijación en la narración respecto al propósito del Señor con Pedro. Vemos nosotros a través de toda esta narración, ¿verdad? Y Bon María estaba comentando el otro día y decía, qué terrible se tiene que haber sentido Pedro. Vamos a ver más adelante cómo fue que se sintió Pedro. El Señor le había advertido, antes de que le cante el gallo, tú me habrás de haber negado tres veces. Los versículos 55 al 58, vemos ahí, y Lucas lo resume, ¿verdad? Versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Antes era, ahora voy a morir contigo. No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Le escuchó el acentito. Le dijo, tú eres de Moca, ¿verdad? Tú eres de Lares. Le dijo, tú eres Galileo. Este es Galileo. Lo más seguro estaba con él también. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. La porción de Marcos dice que el Señor, y ahí también lo dice, ¿verdad? Dice, pero entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y allí se supone que se pudiera ver. La última porción, versículo 62, dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, como deberíamos llorar nosotros cada vez que le fallamos al Señor, ¿verdad? Porque no es que usted diga, no, yo no creo en Cristo, al contrario, yo me sorprendo de cuán a la moda se ha vuelto Cristo. ¿Usted no se ha fijado en eso? Que Cristo está a la moda. El problema es que mientras más a la moda se vuelve Cristo, menos la gente conoce a Cristo. Porque es otro Cristo. Es otro Cristo. Un Cristo histórico. Un Cristo resuélvelo todo. Un Cristo ponle el cubre falta a la situación. Un Cristo dame, dame, dame. Ese es el Cristo que está a la moda para las personas hoy día. Pero la gente conoce menos a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente se para en las iglesias a hablar disque de Cristo, pero no sé qué Biblia están leyendo. están hablando de cosas que a la gente pues les acomoda, les hace sentir chévere. Hay gente que dice, yo voy para la iglesia para recargar las baterías. Usted no viene a la iglesia a recargar las baterías, hermano. Usted viene a la iglesia a adorar al Señor, a glorificar al Señor. ¿O acaso estamos nosotros entreteniéndonos? Dios nos libre, ¿verdad? A mí me consta, por lo menos por lo que yo observo, que en esta congregación nosotros procuramos servir al Señor. Porque mira que hay predicaciones que yo escucho, que yo digo, gracias Señor, porque me salgo de aquí enchumbado, tengo que salir a buscar una toalla, porque el pastor se paró y eso. Si nosotros no buscáramos la corrección de parte del Espíritu, pues no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando se predica como se manda, como manda, es incómoda. Es incómoda. Es difícil de tolerar cuando usted lo que busca es que le estén echando flores. Por el ser humano muchas veces lo que busca es eso. Que la gente tome como bueno aquello que está mal. Hay gente que están viviendo en pecado y no quiere que la gente se lo diga. Entonces van a la iglesia y le hablan sobre el pecado. Y dice, adiós, pero la tiene cogida conmigo. Pues yo no vuelvo más. Y se van. Y no vuelven. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Pues la palabra nos dice en 1 Juan 2.19. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que se estaban entreteniendo. Y no puede ser así, mi hermano. No me malentienda lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es precisamente lo que nosotros podemos devengar de la palabra. Y si nosotros estamos aquí para poder para glorificar al Señor, todo nuestro ser tiene que hacerlo. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, todo lo que nosotros vivimos, tiene que hablar sobre eso, sobre nuestro deseo de servir al Señor. Pedro lloró amargamente, les decía yo ahorita. Cada vez que nosotros cometemos una falta, deberíamos recordar a quien nosotros estamos sirviendo. Y lo hacemos para lo secular. Yo sé que yo, James Rivera, si yo me paro frente a una cámara y hablo con un medio noticioso, no importa si yo estoy hablando en lo personal, en mi carácter de ciudadano, puesto que yo represento a una entidad particular reconocida en la isla, pues a mí me van a llamar a colación si es que yo digo algo que está fuera de lugar. Me va a llamar la atención, y con razón. Mi jefe me va a llevar a la oficina y va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué tú nos pones en ridículo? Porque lo primero que van a decir es que fulano de tal trabaja en tal sitio. Y si tú estás diciendo que algo que va en contra de los principios que nosotros profesamos, pues entonces tú nos estás haciendo quedar mal a todos nosotros. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Cuando uno de nosotros falla, le está fallando a todos los que están aquí, pero primero le está fallando al Señor. Y ese no merece sino todo lo mejor de nuestra parte. Y Pedro entendió eso. Cuando fue confrontado por la mirada de nuestro Señor, lloró amargamente. Luego de eso, fue llevado a los ancianos, ¿verdad? A Herodes, a Anás y Caifás, a los sacerdotes. Y allá le comenzaron a enjuiciar. Pero en esta porción dice que le abofeteaban. La oficina le decían, mira a ver si sabes quién fue. Y le daban, mira a ver, adivina quién fue. Tú no te lo sabes todo. Luego es llevado ante Herodes. Y en esta porción vamos a ver nosotros, cuando están acusándole delante de Pilato. En el capítulo 23, los primeros 5 versículos, nos habla sobre esta porción. Vamos a ver esta porción. Clara María quiere leerlo.
Dice la palabra del Señor en Lucas 23, del 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaron, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estas personas que le estaban acusando? ¿Cuál era la posición de ellos dentro del pueblo? ¿Estos eran los líderes qué? Sanedrín, ¿verdad? Y estos eran los líderes espirituales del pueblo. Los que se supone que estuvieran poniendo vergüenza al pueblo para que sirvieran a Dios como Él manda. Eran los que se jactaban de que conocían la palabra de Dios de punta a punta y que sabían hasta las tildes y las íes, todo lo que había dentro de la ley y de toda la palabra, lo conocían ellos y lo podían recitar. Estos eran los grandes líderes espirituales. Pero nosotros miramos esta porción y nos da mucho que cuestionar, mucho que pensar. ¿Cómo es posible que una persona que se jacta de ser tan espiritual esté tramando contra la vida de una persona en quien no se ha hallado pecado? ¿Cuál es el problema clave allí? Que ellos se les estaban arriesgando las habichuelas. Porque no era que ellos necesitaban habichuelas, es que ellos querían el plantío de las habichuelas. Los intereses de ellos estaban siendo afectados. Y ese era el problema grande. Trataron de acusarle por las vías de ellos, y ninguna de las cosas que ellos pretendían utilizar para condenar al Señor les servía. Y ellos sabían que para poder condenar a muerte a Cristo Jesús, tenían que hacerlo por medio del gobierno romano. Cuando lo llevan ante Pilato, él lo entrevista. Y fíjense que nuestro Señor fue muy parco, según la narración de Lucas. Dice, o le pregunta, Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque ellos lo que procuraban era que él entendiera que este hombre estaba buscando una sublevación del pueblo en contra del gobierno romano. Se la saben todas. Como no podían por sus propios medios, querían tirarlo al medio, como dicen los muchachos hoy día. Querían hacer que ellos pensaran, este está tramando contra ustedes, se quiere sublevar, es un subversivo, es un revolucionario. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar cartas en el asunto, porque este va a hacer que se cree una guerra civil. Eso es lo que ellos querían que ellos pensaran. Pero Pilato le pregunta. Y nuestro Señor Jesucristo simplemente le contesta, tú lo dices. En otras traducciones dice, tú lo has dicho. Hay una diferencia. Pequeña, pero hay. Significan lo mismo, ¿verdad? Tú lo dices, tú lo has dicho, es lo que tú dices. Son traducciones posibles para lo que se dice en el original. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta de una manera ambigua, porque ninguno de ellos merecía realmente una contestación directa de parte del Señor. ¿Por qué? No importaba lo que él dijera, todo iba a ser lo mismo. El destino de cada uno de ellos ya estaba determinado. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pastor, ahorita hablaba sobre la porción en Juan 3, versículo 19. Hay aquellos quienes no han recibido al Señor, esos ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice Juan. Estas personas ya estaban condenadas porque ellos no estaban dispuestos a recibir a Cristo Jesús. Así que le contesta de esta manera parca, pero le dice la verdad. No le dijo que sí, pero no le dijo que no. Eso que tú dices es lo que es. Tú lo dices. No estaba diciendo que él no lo era. Así que cuando él se presenta a Pilato, o se presentan estas personas nuevamente delante de Pilato, él le dice, ¿de qué ustedes lo acusan si este hombre no ha hecho nada? ¿De qué nosotros podemos acusarlo? ¿Cómo es que nosotros vamos a condenarlo a muerte como ustedes están pidiendo? ¿Por qué? No hay nada de que nosotros podamos acusarlo a este hombre. Esto sería una injusticia. Él no lo dice de esa manera, ¿verdad? ¿Qué dice él? lo que le diera Clara María. Dice, ningún delito hay en este hombre. O sea, este hombre es no culpable. Qué triste, ¿verdad? Que después que usted lo acusa en los sistemas legales humanos, ya usted queda con una mancha. Usted es acusado de algo y lo enjuician y usted no lo declaran inocente, lo declaran no culpable. Pues ellos lograron parte de su cometido, manchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos ahí. Dice, ningún delito hay en este hombre, pero ya ellos insistían en aquello que pues ellos esperaban recibir como logro. En Mateo 5:11, segunda porción, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿verdad? Y al principio dice, bienaventurados cuando por mi causa, dice el Señor, a ustedes les acusan, etcétera, etcétera, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso es una bendición. Y esto es ilógico, ¿verdad? Es contradictorio dentro de los principios sociales que vivimos nosotros. Es donde yo me cuestiono cuáles son las armas que utilizamos nosotros para nuestra defensa. Hay unas armas que utiliza el mundo, las cuales son las armas del mal. ¿Ustedes pueden mencionarme algunas? ¿Algunas artimañas que algunas personas utilizan para defenderse sin considerar a Dios? ¿Cuáles son algunas? Las que vemos casi todos los días en los medios de noticias. La mentira, pero una que está antes que esa. La calumnia. Y más todavía, una que es más sobresaliente, que usted prende la radio por la mañana a escuchar las noticias, eso es lo primero que dicen. O lee el periódico. La violencia. ¿Verdad? La gente se va a las manos. ¿Aquel me hizo algo? Pues, le pego un tiro. ¿Pienso que tal persona me fue infiel? Le pego un tiro. Aquel hombre que quemó aquella familia completa. Una cosa terrible. Entonces las personas piensan que no existe el demonio. Ahora, no se le puede dar todo el crédito al demonio, ¿verdad? Pues las personas se endemonian ellos mismos también. Endurecen su corazón, se alejan de Dios, y luego sabemos nosotros cuál va a ser la consecuencia de su vida. Así que las armas del mal, dijeron ustedes, la calumnia, la mentira, la violencia, la dejadez, la ignorancia, permanencia de la ignorancia. Y vemos nosotros que ninguna de ellas sirve para la bendición del hombre. La consecuencia de todas esas armas siempre va a ser negativa. Mientras que si la comparamos con las armas del bien, pues las armas del bien ciertamente van a resultar ser contrarias, contradictorias en lo que respecta a la filosofía moderna y a través de todos los tiempos. Porque las armas del bien, primeramente el perdón, el amor, la paciencia, el fruto del Espíritu. Todos aquellos puntos que ustedes pueden ver como fruto del Espíritu están como parte de las armas del bien. ¿Cuán diestros tenemos que ser nosotros con estas armas? ¿Cuántas de esas armas nos ayudan a nosotros a defendernos? Dígame un arma del bien que tiene el cristiano que le ayuda para su defensa. La oración, la verdad, el amor, ¿ah? El escudo de la fe, ¿verdad? Con los cuales ustedes se escudarán de los contra los dardos de Satanás. Ahora, la palabra de Dios, esa es nuestra espada, con esa nosotros tomamos la ofensiva. Las armas del bien, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay una sola verdad, no hay muchas verdades como el mundo pretende enseñarnos, hay mucha ambigüedad en lo que respecta a la filosofía de los hombres. En Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. También podemos ver nosotros en esa palabra lo que respecta a la permanencia del individuo. Vemos nosotros un complemento en lo que estábamos viendo en 1 Juan 2:19, ¿verdad? Hay quienes se van y no vuelven porque nunca eran de nosotros. Aquellos que se quedan y permanecen hasta el fin, demuestran claramente, sin lugar a dudas, que están con el Señor. ¿Ven? No es que su salvación dependa de eso, pero es que si usted es salvo, ¿para dónde usted se va a ir? ¿Qué usted va a hacer en su casa? Porque ciertamente usted puede hablar con Dios desde su casa. De otra manera, tendríamos que estar aquí las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365.25 días del año. ¿Verdad? Qué chévere podría ser, sería poder, si pudiéramos hacer eso. Pero no, el Señor quiere que nosotros estemos allá afuera testificando sobre la bendición de Él en nuestra vida para que otras personas puedan ser bendecidos. Así que la permanencia demuestra la bendición de Dios en nuestra vida. Así que no se pudo hallar mal en el Señor. Ellos perdieron esa batalla, aparentemente. Pero esto lo que hizo fue que les provocó para poder continuar insistiendo en acusar al Señor. Lo envían a donde Herodes. Allá, Herodes se puso bien contento, dice ahí. Se puso bien contento de recibirle porque quería que el Señor le hiciera unos milagros. Le mostrara unas señales del Señor. Ya él sabía que había llegado su momento. Y el Señor no estaba en la tierra para hacer señales. Aquel que no puede creer en el Señor porque es convencido por el Espíritu Santo, no va a creer en el Señor por las señales. O puede que crea en las señales y no crea en el Señor. Así es la necedad de las personas. Y allá hizo que le cambiaran la ropa y le pusieran una ropa bien chévere, bien vistosa. Y dice ahí que también se hizo amigo de Pilato, Herodes. Estaban enchismados por mucho tiempo, pero como ahora podían ser compinches en el mal, pues ahora iban a ser amigos. Vamos al tercer punto. El gobernador cede ante la multitud. Los versículos 13 al 25 del capítulo número 23. ¿Alguien que quiera leer? Mi hermanito Wilmer quiere leer.
Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
Bien. Así que Lucas es quien presenta a Barrabás como un homicida. En otros lugares se habla de Barrabás y las personas dicen: no, pero es que pues él era un revolucionario. Pero aparte de revolucionario y revoltoso, había cometido la falta de asesinato. Era un homicida. El pueblo prefería que soltaran a este hombre y que crucificaran a Jesús. La pregunta que yo me formulo, y que ciertamente se formula cada uno de ustedes cuando leemos estas porciones, es: ¿este era el mismo pueblo que estaba alabando al Señor cuando entró en Jerusalén el domingo anterior? Porque cuando usted lee, ¿verdad?, y nos hemos tardado semanas desde el estudio aquel hasta este, pero lo que habían pasado eran unos días. Unos cuantos días. Estamos hablando de domingo, jueves, viernes. Eso es lo que había pasado. Ese tiempito. 4 o 5 días. En esa cantidad de tiempo, menos de una semana, esas personas quienes habían alabado al Señor cambiaron de parecer. Y le detestaban, le odiaban, al punto de gritar, crucifíquenle. Es más, nosotros sabemos que Él no es un asesino, pero queremos que ustedes suelten un asesino en vez de a Él y que le quiten la vida. El asunto de que Pilato soltaba a un reo al año lo presenta Lucas aquí claramente. ¿Qué es lo que está en el corazón de una persona cuando solicita algo de esta manera? Estábamos hablando de las almas del bien y del mal. Lo que es odio, lo que es maldad. No puede haber comunión en el corazón, en comunión con Dios en el corazón de una persona que pide una cosa tan y tan terrible como esta. Ciertamente hay instancias en las cuales nosotros consideramos la pena de muerte. Se debería considerar, y eso es un debate que ha habido por años y años y años, y hay muchos creyentes, muchos cristianos incluso, que apoyan la pena de muerte y utilizan incluso la palabra para apoyar el que se instituya la pena de muerte. No vamos a entrar en ese detalle ahora, ¿verdad? Pero eso es un detalle distinto a lo que estamos considerando aquí. Este era un hombre quien a todas luces era inocente, o al menos era no culpable delante de ellos.
Bien decía.
Miren qué necedad. Que la sangre de Él sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos, pidiendo maldición para sus vidas. Así que Pilato insistió en que este hombre era inocente y parece un tipo buena gente al decirle esto al pueblo, como todo político. Es un político, político más, buscando que no hubiera una sublevación entre el pueblo. Decía, miren, vamos a bajar los ánimos. Este hombre no ha hecho nada. Vamos a castigarle y vamos a soltarlo. Todos los años soltamos un reo. Este año que sea él, para él limpiarse. En Juan, allá, dice, y en Marcos, que se lavó las manos, ¿verdad? Que es la ilustración que tenemos aquí. Y de ahí la ilustración, el mensaje de nosotros, el refrán nuestro que dice, se lavó las manos como Pilato. O sea, se despojó de la responsabilidad, se zafó de la responsabilidad que había sobre él. ¿Eso hacía que él no fuera responsable por esto? Hermano, toda persona que está en una posición de liderato es responsable por tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones bien pensada. Y vamos a empezar con los líderes en distintas escalas. Cada uno de nosotros es líder, a la escala que sea, ¿verdad? Cuando usted está en un lugar y usted está solo allí en la escuela o en el comercio andando, usted es un líder, porque Dios le manda a usted que sea luz y sal. Por lo tanto, usted es mandado a ser modelo y guía para aquellas personas que no han conocido al Señor. Y usted tiene que tomar decisiones de continuo. ¿Qué decisión usted va a tomar? Yo aquí le escribo una frase que utilizan mucho las personas. Status quo. ¿Status qué? El status quo. Hay que mantenerse en el status quo. O sea, las cosas como son y no cambiarlas de cómo están. Usted y yo no estamos llamados a mantener el status quo, al contrario. Usted y yo somos llamados, y por favor tenga cuidado con cómo usted interpreta esta palabra que le voy a decir ahora. Somos llamados a ser revolucionarios. Nuestro Señor Cristo Jesús fue el revolucionario más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Pero si se quedara en eso, pues tenemos un problema grande. Pero Él lo dijo, ¿verdad? Él no vino a traer paz, Él vino a traer... Habría guerra, habría diferencia entre el padre y el hijo, la suegra y la nuera, etcétera, etcétera. Usted y yo no somos llamados a mantener el status quo, porque si fuera así, entonces estaríamos nosotros corriendo a favor de la corriente. Ustedes y yo somos llamados a ser como el salmón. Nosotros somos llamados a nadar en contra de la corriente, porque si nos dejamos llevar por la corriente, entonces nos convertimos al mundo. ¿Status qué? No es status quo. Usted y yo no podemos vivir para los intereses del mundo. Tenemos que vivir para los intereses de nuestro Señor. Ya usted y yo no nos pertenecemos. El día que usted dijo, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y quiero servirte a ti, el Señor entendió que usted piensa hacerlo de manera exclusiva. Él es nuestra prioridad. No puede haber nada que tome su lugar. Por lo tanto, es necesario nosotros ver dónde es que nosotros tenemos nuestros intereses puestos. La palabra de Dios en Lucas 12:34 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, volviendo al punto del liderato. En nuestros hogares somos líderes también. Y no solamente los que somos papás, las que son mamás, los hermanos. En nuestro hogar, hay veces que es difícil que entre los hermanos acepten esto, pero tienen que hacerlo, porque hay una jerarquía. Los hermanos que son mayores tienen que liderear con su modelaje. Ahora, no podemos ser tiránicos tampoco, no podemos ser tiranos. Si el hermano mayor entiende que el que es menor tiene que hacerle caso y tiene que obedecerle, entonces el hermano mayor tiene que dirigirle y modelarle de la manera apropiada. Tiene que estar velando cómo camina, cómo anda. Para entonces poder decir. Porque es bien fácil decir, aquí se hace lo que yo digo, porque sí. Esa es la contestación más fácil que uno le puede dar a los muchachos. ¿Por qué? Porque sí. La realidad es que eso debería ser la única razón que habría que darle, ¿verdad? En instancias, en muchas instancias, cuando uno de los muchachos en casa, ¿sabes? Cuando están chiquititos, preguntan por qué, yo le digo, porque lo dije yo. Y se acabó. Claro, que no es una conversación en dos direcciones. Es en una dirección. Eso no es ser tirano. Eso es imponer la autoridad. Pero que el niño también entienda que usted está caminando de la manera que usted está pidiendo que ellos caminen. Porque es bien fácil pedir, pero dar es la parte más difícil. En el caso de nuestro Señor, Él nos exige a nosotros que andemos correctamente como líderes. Este líder allí no estaba bien. Él se dejó llevar por el status quo. Él dijo, como la mayoría quiere tal cosa, pues no se vamos a darle eso a la mayoría. Debería ser así en muchas cosas de nuestra sociedad, pero hoy día la diplomacia es lo que cuenta. ¿Cuántas cosas están yendo en contra de los principios cristianos simplemente porque el status quo lo demanda? Consideren ustedes, aquí mismo en Puerto Rico, Ricky Martin salió del closet, dicen por ahí. Ahora él dice que es una bendición su homosexualidad. Para Ricky Martin es una bendición su homosexualidad. No hay nada malo con ello, pero entonces él se va de gira y los nombres de su gira, no es que yo esté siguiendo a Ricky Martin, pero es que lo escucho en la noticia. Creo que uno de ellos se llama no sé qué cosa y más sexo. Más sexo, algo así se llama. Pero intencionalmente, pues obviamente si ese es el título, se llama no sé qué cosa y más sexo. Entonces ese énfasis constante y continuo. Y ahora como su sexualidad está, como es algo que vende, pues está en la luz pública, pues él está sacando provecho monetario a la ignorancia de las personas. Y si usted y yo lo criticamos en un foro público, entonces a nosotros nos acusan de intolerantes, de homofóbicos, de faltos de amor, de anticristianos. ¿Que cómo es que nosotros nos hacemos llamar cristianos y no tenemos amor por las personas quienes son diferentes? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los líderes del pueblo se dejan llevar por eso. En Puerto Rico, uno lo ve en algunos casos. Hay algunos políticos que a mí me han asombrado cuando se han postulado en contra del matrimonio entre homosexuales. Yo me he quedado asombrado porque ha habido personas ahí que yo diría ese. y después de momento se proclaman en contra de tal cosa. Pero ellos se balancean ahí. Tú vas a estar a favor y yo voy a estar en contra. Y así vamos a estar con este debate un bastante tiempo entreteniendo a la gente para mantener el status quo. Nosotros no podemos prestarnos a ese juego. La palabra de Dios es clara y las decisiones que nosotros tomamos respecto a toda nuestra vida tienen que estar guiadas por precisamente la palabra de Dios. De otra manera, ustedes y yo no podemos ser líderes, no podemos guiar a las personas correctamente. La palabra de Dios utiliza el término atalaya, ¿verdad? Y hay dos pasajes bíblicos que yo quisiera que nosotros consideráramos. En Isaías 56 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El que está velando, ese es el atalaya, ¿verdad? El que está allá en la torre velando por si viene el enemigo para sonar la trompeta. Está dormido, está deslembado, como dicen acá en Aguadilla. Si nosotros andamos así, hay un problema serio, porque Dios nos dejó aquí para que nosotros proclamemos el Evangelio. Si de pronto usted ve que esta isla, como va, aquí pocas cosas pasan, Dios es misericordioso, hermano. Yo cada día me convenzo más y más de eso. Aquí usted sale y yo me quedo asombrado de cómo la gente anda por ahí sin ningún temor de Dios. A veces a mí me da temor ver cómo la gente anda manga por hombro, incluso la gente que entra dentro de las iglesias. No están todos los que son, ni son todos los que están. Es necesario nosotros cada día evaluar nuestras propias vidas. ¿Estamos nosotros siendo los líderes que debemos ser? ¿Estamos nosotros jugando a ser cristianos? Este señor, Pilato, podemos decir, pues, él no era cristiano, pues ciertamente no lo era. Pero la palabra de Dios, cuando buscamos en los distintos pasajes, en Isaías, por ejemplo, y en Jeremías, dice que aún los eunucos, si decidieran servir al Señor de todo corazón y observaran el sábado, pues no es que eso es lo que se manda a hacer, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, y le fueran fieles a Dios, él les tomaría como suyo. Pero muchas personas, quienes están dentro de la casa del Señor, no están siendo fieles al Señor. Mira cómo dice Ezequiel, dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, y después más adelante dice, demandaré su sangre de mano del atalaya. Hermano, usted es llamado a ser atalaya. No me malinterprete, no se vayan ahora para allá, para el salón del templo. ¿Cómo se llama aquello? Salón del reino. No es ese tipo de atalaya. Usted y yo somos llamados a velar para que podamos dar la voz de alarma. Y ciertamente todos nosotros estamos dándonos cuenta que cada día hay distintas maneras en las cuales Satanás pretende infiltrarse dentro de la casa de Dios. Ojo al pillo. Y hay que sonar la voz de alerta. No podemos nosotros estar conformes con simplemente decir yo soy cristiano. Hay que demostrarlo con nuestra vida y no podemos acogernos a cuál es el pensamiento general de las personas. No podemos nosotros acomodarnos ni amoldarnos al mundo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hemos tratado de cubrir mucho material y realmente lo hemos hecho. ¿Hay alguna pregunta? Pues, hermano Pablo.
Algunos argumentos que yo he leído que dice que, ¿verdad? Pues Pilato tenía miedo de Herodes, porque Herodes sabía que Pilato estaba haciendo cosas indebidas, o sea, estaba corrupto en Judea, y entonces él temía de que si él iba donde el César, Herodes, pues lo iban a destituir, y él no quería perder su poder que tenía en el pueblo, y también, ¿verdad? aunque se sabía, ¿verdad?, que la profecía se tenía que cumplir, pero también eso también hay que tener en cuenta, de que él tenía miedo de que le quitaran su poder, su posición de gobernador.
Una pregunta, ¿por qué en Puerto Rico los presos votan? Romero le dio permiso. ¿Y por qué los que después de Romero vinieron no le han quitado el permiso? ¿Por qué? Porque el que le quite el permiso, ¿qué va a pasar con él? Pierde las elecciones. ¿Y para qué ellos quieren ganar las elecciones de nuevo? Para quedarse y seguir recibiendo el dinerito que reciben ellos, ¿verdad? Las dietas, etcétera, etcétera. Los intereses, los grandes intereses, hermano. Hay tantas cosas que en este pueblo parecen ser buenas y hacerle sentido en un momento a las personas, pero le hacen daño. Realmente, cuando lo vemos de manera prolongada. Servicios que se le dan al pueblo, ¿verdad?, que yo entiendo deben existir para aquellos que realmente necesitan, personas quienes están estudiando, personas quienes tienen familia y no tienen manera de poder sustentarlo, personas ancianas, personas que están retiradas y con el dinero que reciben del Seguro Social y no sé cuántas cosas más no le va para vivir. Pero cuando usted ve un muchacho de 19, 20 años, que no está estudiando, está aplatanado ahí en la casa viendo televisión todo el día, viviendo del gobierno, usted se pregunta, ¿y cómo es posible que eso no se regule? ¿No se le dicen, quieres ir a recoger café? ¿Recoger café? ¿Recoger qué? ¡Café! ¡Chacho! Me pican los abayales y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Y mientras tanto, hay personas quienes están por ahí buscando el trabajito y no le aparece el trabajito. Pero estas personas pretenden vivir de manera constante y continua así. ¿Por qué no se regula eso? ¿Por qué? Porque el que lo regule, pierde. Tantas cosas, hermanos, que nosotros vemos que nos hacen daño como pueblo, le restan a la dignidad del ser humano y no se arreglan, porque también muchos de ellos están creados precisamente para eso, para crear una cultura de dependencia, la cual puede ser controlada por un grupo pequeño dentro de la población, quienes van a vivir de los demás. Nosotros pensamos que ese grupo grande que está recibiendo distintas ayudas de gobierno son los que realmente están viviendo del pueblo, pero al revés, es aquellos quienes están creando, y esto no estoy, mi intención no es hablar política, pero es que no hay forma de no hacerlo, ¿verdad? Sobre todo cuando es este punto. Tiene usted un gobernante allí quien no está siendo líder real. Lo que está haciendo es dejarse llevar, pues, por el status quo y haciéndole daño a las personas por tomar las decisiones incorrectas. ¿Quién es culpable por la muerte de Jesús? Y mucha gente dice, eso es fácil, los judíos, Poncio Pilato. El juicio justamente cae sobre toda la raza humana, no sobre una sola nación. ¿Por qué? Porque nadie le ha querido hacer caso a Cristo Jesús. Como decíamos, como cantábamos ahorita en el himno, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué haremos nosotros de Jesús? Usted y yo, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Esperamos en el Señor que sepamos la contestación correcta a esa pregunta, ¿verdad? Vamos a servirle, vamos a proclamarlo, pero vamos a vivirlo. ¿Se puede traicionar a Jesús hoy en día? Dito. Esa contestación, esa pregunta la consideramos nosotros en todos los estudios, en todas las predicaciones. Gloria a Dios. Pero mientras más la escuchamos, más en serio la tenemos que tomar y más tenemos que continuar evaluando nuestras vidas para ver si nosotros estamos fallando contra el Señor. Y cuando más cuidado tenemos que tener es cuando pensamos que realmente no le estamos traicionando. Ahí es donde más cuidado tenemos que tener, porque tenemos que evaluar bien nuestra vida. Yo les contaba, ¿verdad?, en mi trabajo secular, pues yo trabajo con muchos detallitos para identificar dónde es que mis clientes necesitan ayuda. Yo no los veo como clientes, pero así pudieran verlo algunas otras personas. Yo recuerdo cuando yo estaba como estudiante, yo en la universidad, aquí en Mayagüez también, empezaba el primer curso de inglés, pero yo era lo que alguna gente llamaba, mucha gente decía que yo era New Yorker. Pero yo estoy claro respecto a lo que yo soy, ¿verdad? Como decía Correger, o sea, no importa dónde yo haya nacido, pues yo siempre seré borincano. Y llegué a ese salón de clase y era una profesora latina, era puertorriqueña, yo entiendo que era puertorriqueña. Y el primer trabajo que yo le entregué, pues, yo, mi primer idioma era inglés, y cuando me lo devuelve, parecía un pañuelo lleno de sangre. Yo decía, ¿cómo es posible? Si yo sé escribir. Yo pensaba que yo sabía escribir, pero lo que yo estaba haciendo era perpetuando mis errores. ¿A qué yo voy con esto, hermano? Es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que nos dejemos ser exhortados y que nosotros nos evaluemos a la luz de la palabra de Dios. El día que yo piense que el que está hablando de la palabra de Dios o es muy joven o muy poco experimentado o no me conoce, etcétera, etcétera, pues ese es el día que yo voy a cerrar mis oídos y no voy a escuchar. Cuando yo les hablo de la palabra de Dios y preparamos un estudio, yo lo hago con mucho respeto aquí. Yo creo que casi todos, bueno, la gran mayoría de los hermanos que están aquí pudieran ser mis papás, excepto el pastor, mi hermano mayor. Así que, pero cuando consideramos la palabra, estamos considerándola para todos ser edificados. Cuando yo miraba ese papel, yo decía, yo no sabía que yo tenía tantos errores. ¿Y de qué me sirvió eso? Pues yo evalué mis errores y de ese punto en adelante, pues dejé de cometer esos errores. Así debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Cada vez que nosotros consideramos un estudio, escuchamos una predicación, leemos la palabra de Dios, oramos al Señor, debemos identificar qué es lo que está en nuestra vida que me está llevando a traicionar al Señor y tomar la decisión. Pues ya lo escuché. Ahora o no voy a hacer caso y voy a perpetuar mi pecado, o voy a hacer caso a la palabra de Dios, no al hermano James, a la palabra de Dios y encaminarme como manda el Señor. El cristiano debe evitar la injusticia. Y esa fue la última porción que hablamos. Y yo entiendo que hablamos bastante sobre cómo es que nosotros podemos ser injustos cuando nosotros pretendemos saciar nuestros intereses. La semana que viene, Dios mediante nuestro pastor nos va a estar llevando a través del estudio 25. ¿Vieron? Saltamos del 23 al 25. La obra de salvación consumada. Los capítulos 23 al final, hasta el 24, el versículo número 2. Gloria a Dios. Antes de la oración final, el hermano David Manuel quiere compartir con nosotros un cántico que le escribió para el Señor.
Dios les bendiga, hermanos. Ayer yo me senté a estudiar un poquito para el estudio de hoy y me dio inspiración, como uno dice, y quise escribir una canción. La terminé hoy por la tarde. Se titula Padre, perdónanos. Creo que en el versículo 37, que no lo consideramos hoy, pero en el versículo 37 de Mateo 23, de Lucas 23, Jesús le dice, desde la cruz a Dios le dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y pues, como tal, esta canción incluye el tema de el estudio que cogimos hoy y el estudio que vamos a coger la semana que viene. Bueno. Oh,
que el Señor celestial lo cambiaron por un ladrón, una corona de espinas pusieron en su cabeza y derramando su vida clamaba con todas sus fuerzas: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalo. En la cruz y vertió su sangre santa para que viéramos la luz. El mundo le dio la espalda, pocos quisieron creer, pues con su voz esmeralda que he pecado. Perdona a mis hermanos porque te amamos. Perdónanos, perdónanos, Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, ahora sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos, solo en tu
Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque ha sido una noche hermosa en tu presencia, porque en esta noche nos has permitido considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos das mucho más de lo que nosotros merecemos. Gracias, mi Señor, por tu presencia en medio de la iglesia y por mis hermanos, mi Señor. Te doy gracias especiales en esta noche por su obediencia, por su lealtad primeramente a ti, y a la obra, mi Señor, que todos compartimos. Te pido ahora, mi Señor, que todo lo que hemos considerado de tu palabra, tú lo grabes en nuestras mentes y en nuestro corazón, y que podamos nosotros obrar sobre esto que hemos aprendido de la manera que tú quieres que nosotros lo hagamos. Ayúdanos, mi Señor, a cada día a representarte dignamente y a no dejarnos llevar por las corrientes del mundo, mi Señor, que ciertamente buscan los intereses de las filosofías de hombre. Ayúdanos, mi Señor, a ser los revolucionarios de los cuales hablábamos hace un momento, que nadamos contra la corriente del mundo y que estamos dispuestos a proclamar tu palabra, aun cuando esto sea en contra de nosotros mismos, mi Señor. En contra, mi Señor, de cómo las personas nos ven, en contra de las posiciones que pudiéramos nosotros alcanzar si no lo hiciéramos, Padre amado. Líbranos, Padre amado, de la tentación de negarte por alcanzar peldaños, mi Señor, en la sociedad y en los trabajos y en el mundo, sino que cada día podamos ser más humildes y cada día representarte dignamente de la manera que tú mandas que lo hagamos. Ayúdanos, mi Señor, y perdónanos si te hemos fallado, Padre Santo. Perdónanos por tantas cosas, mi Señor, que hacemos y a veces ni siquiera las consideramos como faltas en tu contra. Permite que cada día podamos tener una mayor conciencia de la manera que nosotros te traicionamos y de la manera que te negamos, mi Señor. Si es así, Padre Santo, te pedimos que tú tomes cualquier cosa que hubiera en nuestra vida que hablara mal de nuestro testimonio y no nos permitiera representarte como tú quieres que lo hagamos. Toma eso, mi Señor, arráncalo de nuestro ser y amóldanos a lo que tú quieres que nosotros seamos. Mira las peticiones especiales de mis hermanos en esta noche. Mira la petición que presentara mi pastor de esta joven Pamela. Sé tú con ella ya, mi Señor, cubra esos pulmones y cura todo lo que haya en su ser que no sirva y acércala más a ti, mi Señor. De igual manera, mi Señor, todas las peticiones de mis hermanos las presento delante de ti. Tú conoces cada corazón, cada mente, mi Señor, donde haya tristeza, mi Señor, algún pesar, yo te pido que tú lo reemplaces con el gozo que solamente puede venir de ti, mi Señor. Donde haya necesidad de reconciliación, Padre amado, te pedimos de la misma manera que tú nos has perdonado a nosotros y cada día nos perdonas por nuestras graves faltas, que nosotros también tengamos la capacidad de perdonar. Y donde tengamos que pedir perdón, mi Señor, que así también lo hagamos, Padre amado, que seamos valientes para pedir perdón, como somos para fallar en tantas instancias, mi Señor. Bendícenos ahora y cuídanos en el camino. Permite que esta noche podamos tener un descanso pleno para que el día de mañana, si es que a ti bien te place permitirnos vivir un día más, podamos hacerlo para ti. Te damos gracias nuevamente, mi Señor, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, que Dios les bendiga.